Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde la tierra ancestral del pueblo Wurundjeri en Melbourne. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que cancelará por 90 días la ayuda al exterior, un anuncio con consecuencias importantes en varios países de Latinoamérica. Exploraremos esta noticia más adelante en el programa. Conversaremos también con el experto en política internacional de la Universidad de Southern California y Universidad de Guadalajara, Miguel Ijar, sobre las otras amenazas de Trump en el ámbito geopolítico que impactan particularmente a Canadá y México. Y en Secretos de Cocina te traeremos la historia de Keima Vázquez Montero, una inmigrante venezolana que desde su llegada a Australia ha logrado ganarse el corazón de muchas personas a través de su pasión y talento en la cocina. Pero primero, vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 4 de febrero 2025.
Ministra de Emergencias australiana viaja al norte de Queensland por inundaciones. Viceprimer ministro viajará a Estados Unidos para afianzar los lazos en materia de defensa con la nueva administración Trump. Y Estados Unidos aplaza la imposición de aranceles a Canadá y a México. La ministra de Servicios de Emergencia, Jenny McAllister, se dirige al norte de Queensland, donde continúa la emergencia por las inundaciones. Se espera que hable con representantes de las comunidades afectadas en Townsville, una de las ciudades a las que el personal militar está prestando asistencia en medio de fuertes lluvias e inundaciones repentinas en toda la región. Miriam Bradbury, de la Oficina de Meteorología, dice que algunas cuencas se mantienen estables o incluso empiezan a descender a medida que continúa lloviendo, mientras que otras siguen subiendo en respuesta a las precipitaciones pasadas. El premier de Queensland, David Crisafulli, afirma que la región afectada por las inundaciones está preparada para lo que ocurra.
I'm asking Queenslanders to do all they can to make sure that you stay safe, and that means listening to warnings.
Pido a los habitantes de Queensland que hagan todo lo posible para garantizar su seguridad, y eso significa escuchar las advertencias, responder tan rápido como puedan, ayudar a amigos y familiares, y tengo mucha confianza en que saldremos de esta. Los políticos han celebrado la reapertura del Parlamento con un servicio religioso en la Catedral Católica de San Cristóbal de Canberra esta mañana. El Parlamento Federal regresa hoy para una sesión de 2 semanas en lo que podría ser la última sesión antes de la convocatoria de elecciones federales que deben celebrarse antes del 17 de mayo. El primer ministro Anthony Albanese y el líder de la oposición Peter Dutton se encuentran en Canberra tras haber pasado los últimos meses viajando por todo el país en un inicio no oficial de campaña. Albanese ha declarado en una reunión de la Asamblea Laborista en Canberra que aunque el gobierno sabe que el coste de la vida será un problema clave, hay muchos motivos de alegría.
Well, we begin 2025 with a great sense of optimism.
Empezamos 2025 con un gran optimismo. La inflación ha bajado, los salarios han subido, el desempleo es bajo. De hecho, nuestra tasa media de desempleo es la más baja en muchas décadas, desde hace 50 años. Y eso es algo de lo que podemos estar orgullosos, decía Albanese. El viceprimer ministro australiano viajará a Estados Unidos a finales de esta semana, mientras el gobierno trata de afianzar los lazos en materia de defensa con la nueva administración de Donald Trump. Richard Marles se reunirá con su homólogo, el secretario de Defensa Peter Hegseth. Se espera que el pacto sobre submarinos nucleares AUKUS ocupe un lugar destacado en las conversaciones del dúo. Pero la senadora de la coalición, Bridget McKenzie, ha declarado al Canal 9 que el viaje de Marles es una señal de la falta de confianza del gobierno en su embajador estadounidense.
I don't think the Prime Minister has a lot of faith in Ambassador Rudd. He's had to dispatch Deputy Prime Minister Marles.
No creo que el primer ministro tenga mucha fe en el embajador Kevin Rudd. Ha tenido que enviar al viceprimer ministro Marles en misión de rescate a Estados Unidos, creo que en los próximos días. Esto dice mucho de lo que el primer ministro piensa del embajador Rudd, de la estima que se le tiene en Estados Unidos. Un experto afirma que los grupos de supremacía blanca pueden cambiar su enfoque a raíz de las nuevas sanciones antiterroristas destinadas a frenar la radicalización y los delitos de odio. Simon Copland, de la Universidad Nacional de Australia, afirma que su investigación sobre la masculinidad y la extrema derecha sugiere que esos grupos siempre están evolucionando y pueden encontrar nuevas formas de operar, a pesar de que el gobierno federal ha impuesto sanciones a Terrorgam, una red online de neonazis que aboga por actos de violencia. Él ha declarado a SBS que Terrorgram forma parte de una tendencia hacia el extremismo de derechas.
We are nowhere near the level of what's happening in the United States or Europe, but we are certainly seeing that in Australia.
Se está extendiendo cada vez más, aunque no estamos ni de lejos al nivel de lo que ocurre en los Estados Unidos o en Europa, pero sí estamos viendo que en Australia, aunque no estamos a ese nivel, estamos a un nivel que es cada vez más preocupante. Hubo el arresto de, creo que fueron 20 neonazis en Adelaida, lo que representa un tipo de personas que están cada vez más comprometidos con estos movimientos. También ha habido una oleada de ataques antisemitas, y estos puntos de vista antisemitas están a menudo muy directamente vinculados a estos grupos nacionalistas blancos de extrema derecha. Una revisión de las leyes de seguridad en línea ha recomendado que las empresas de medios sociales se enfrenten a nuevas multas masivas si no protegen a los australianos de los daños en línea. Las recomendaciones básicamente trasladan la responsabilidad legal de la seguridad a los gigantes tecnológicos, lo que incluiría exigir a las empresas con mayor alcance que realicen una evaluación de riesgos al menos cada 12 meses y elaboren un informe anual detallado sobre sus acciones de mitigación de riesgos. Los resultados de la revisión llevan meses en manos del gobierno, pero hoy es el primer día que se hacen públicos. Es poco probable que el gobierno responda en esta quincena de sesiones parlamentarias, pero la senadora de los Verdes, Sarah Hanson-Young, afirma que en última instancia la política que se derive de este informe no debe verse influida por el miedo a la intimidación de los gigantes tecnológicos.
We know that Elon Musk, Mark Zuckerberg, cozy with President Trump.
Sabemos que Elon Musk y Mark Zuckerberg se han aliado con el presidente Trump para asegurarse el control total de la política tecnológica. Australia no puede esconderse detrás del sofá, esperando que Elon Musk y Mark Zuckerberg y Donald Trump no se fijen en nosotros. Un adolescente ha muerto tras ser atacada por un tiburón frente a una popular isla turística de Queensland. Según el servicio de ambulancias de Queensland, la joven sufrió heridas que pusieron en peligro su vida en la parte superior del cuerpo mientras nadaba en la playa de Woombrim, en la isla de Bribie, en la región en la bahía de Moreton, al norte de Brisbane. Se cree que la adolescente tenía tan solo 17 años. El premier de Nueva Gales del Sur dice que espera que se modifiquen las normas éticas del gobierno tras las revelaciones de que la ministra de Transportes del Estado utilizó un vehículo y un chofer financiados por los contribuyentes para su uso privado. Desde que se hizo público que Joe Hyland había utilizado el coche oficial para ir con sus amigos a una comida con alcohol en una bodega del Valle de Hunter, e incluso para llevar a sus hijos a hacer deporte los fines de semana en Sydney, han surgido más casos. Las revelaciones han provocado llamamientos para que Joe Hallen sea despedida junto con la ministra de Vivienda, Rose Jackson, que formaba parte del grupo que se trasladó en el coche oficial al evento privado de Hunter Valley. Pero Chris Minns sostiene que lo mejor es modificar las normas éticas.
I appreciate that this is a major error and a big lapse of judgment.
Me doy cuenta que se trata de un grave error y de un gran fallo de juicio. Confío y espero, y así se lo he dicho a ambas, que aprendan de este error y no lo repitan. Una nueva investigación ha descubierto que se necesitan más de 15 mil millones de dólares al año para detener la extinción de 99 especies prioritarias. El estudio de la Universidad de Griffith, la Universidad de Queensland y WWF Australia afirma que ese coste se repartiría a lo largo de 30 años. La investigación afirma que erradicar las malas hierbas y replantar la vegetación son algunas de las intervenciones más costosas para salvar especies, pero que son necesarias porque Australia tiene uno de los índices de pérdida más altos del mundo. Romuald Stewart, responsable de evaluación y ciencia de WWF Australia, afirma que el objetivo de la investigación es presentar a los gobiernos unos costes realistas que puedan utilizar para presupuestar y dotar de recursos. Un arancel planeado contra los productos canadienses y mexicanos en los Estados Unidos ha sido pausado durante 30 días después de que los países acordaran concesiones en la frontera y la aplicación de la ley en la delincuencia. Tanto el primer ministro canadiense Justin Trudeau como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum han acordado reforzar las medidas de control fronterizo en respuesta a la exigencia de Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración y el contrabando de drogas. La perspectiva del arancel del 25% tenía a las autoridades canadienses planeando retirar productos de licor estadounidense de los estantes en las tiendas del gobierno. Este comprador canadiense también había planeado un boicot a los productos estadounidenses en su supermercado local, diciendo que ahora mismo cuando va a las grandes tiendas como Costco, lo primero que hace es, o cualquier supermercado, ver, por ejemplo, la salsa de tomate si está hecha en Estados Unidos y la devuelve en la estantería si pertenece a ese país. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 30 grados centígrados y soleado. Melbourne, una máxima de 36 grados centígrados con un cambio frío durante la tarde. Brisbane, 30 grados de máxima con algunas lluvias. Perth, 36 grados y soleado. Adelaida, 33 grados y soleado. Hobart, 28 grados con algunas lluvias. Canberra, una máxima de 35 grados centígrados y mayormente soleado, y Darwin, 33 grados de máxima con algunas lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa continuamos con nuestra serie Secretos de Cocina y la protagonista esta tarde es Keima Vázquez Montero, una inmigrante venezolana que desde que llegó a Australia ha logrado ganarse el corazón de muchas personas a través de su talento en la cocina. Y más adelante te traeremos toda la actualidad deportiva con Carlos Colina. Pero antes, vamos a hablar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de sus recientes amenazas en el ámbito geopolítico que impactan a varios países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden por la que impone nuevos y cuantiosos aranceles a productos procedentes de México, Canadá y China. lo que perturbará el comercio anual por valor de billones de dólares. Las tensiones ya han aumentado y Canadá y México han contraatacado con sus propios aranceles. Sin embargo, en las últimas horas, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo que retrasará las medidas arancelarias por 30 días. En tanto, Australia se prepara para el impacto de la interrupción de las cadenas de suministro mundiales. Claudio Vázquez nos trae el informe. ¿Qué tal, Claudio?
Muy bien, Marcia. Y tal como decías, Donald Trump, convencido del poder comercial y la abundancia de recursos que posee Estados Unidos, decidió imponer aranceles adicionales sobre productos de México, Canadá y también China. Según los expertos, esto podría derivar en una guerra comercial que probablemente afectará el crecimiento mundial y también reavivará la inflación. México y Canadá, los dos principales socios comerciales de Estados Unidos, prometieron inmediatamente sus propios aranceles como represalia. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que Canadá impondría aranceles del 25% contra productos estadounidenses por valor de 252 mil millones de dólares, entre ellos la cerveza, el vino, la madera y también electrodomésticos. En tres órdenes ejecutivas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y también a la mayoría de las importaciones canadienses, y solo del 10% a los productos procedentes de China, a partir, eso sí, del 4 de febrero. Se comprometió a mantener estos aranceles hasta que se ponga fin a la inmigración ilegal en Estados Unidos y también quiere que se ponga fin al tráfico del fentanilo. Sin embargo, en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió por 30 días estos aranceles contra Canadá y México a cambio de militares y también de vigilancia en sus fronteras norte y sur, justamente para combatir el fentanilo, de modo que solo queda abierto el frente comercial con China. Estos acuerdos se alcanzaron en la víspera de que entraran en vigor estos gravámenes aduaneros del 25% que impuso Trump el fin de semana a productos mexicanos y canadienses, salvo, eso sí, por el petróleo, que Canadá le impuso solamente una tarifa del 10%. Se habló de una conversación muy amistosa de Trump con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y también con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y permitieron estas conversaciones ganar un poco de tiempo a la espera de encontrar un acuerdo definitivo. Y Sheinbaum anunció que México reforzará la frontera norte con 10.000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar así el tráfico de drogas, en particular del fentanilo, que es un opioide sintético que está causando al menos 75.000 muertos al año en Estados Unidos, según datos oficiales. Y Washington, por su parte, se comprometió a evitar de algún modo el tráfico de armas hacia México, que es una exigencia que hace México hace tiempo a Estados Unidos, ya que es uno de los países que más, digamos, trafica o exporta armas al país de México. La presidenta justamente de ese país, Claudia Sheinbaum, había afirmado hace unos días que la acusación de que los cárteles de droga tienen una alianza con el gobierno mexicano es una calumnia, un punto que la administración de Trump ha utilizado para justificar estos aranceles. China, por su parte, había anunciado que desafiará estas medidas arancelarias de Trump en la Organización Mundial de Comercio y también tomará otras contramedidas. Y aquí, en nuestro país, en Australia, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, dijo que este país, que Australia, se está preparando para el impacto de los aranceles y considera que la mejor manera de abordar este problema es dialogando con el gobierno estadounidense. Por otra parte, el líder de los nacionales en Australia, David Littleproud, afirmó que nuestro país podría incluso ganar con las nuevas tarifas impuestas por Trump, tal como había sucedido en la última guerra comercial con China. Mientras que desde la coalición en la oposición, la diputada Michaela Cash, hablando en el Today Show, dijo que el pueblo estadounidense espera acciones concretas de parte de Trump, como las que está llevando ahora a cabo. Y dijo también que un gobierno potencial de Peter Dutton en Australia tendría la misma actitud que el de Trump y además tendrá una buena relación con esa administración norteamericana. Y para entender mejor la estrategia geopolítica y las acciones de Donald Trump, conversamos con el experto en política internacional de la Universidad de Southern en California y la Universidad de Guadalajara, Miguel Híjar.
Aquí lo que tenemos que entender es que Trump ha perseguido una política neomercantilista, pero además de todo es una política curiosa porque justamente uno de los teóricos del comercio internacional en el siglo XIX, Friedrich List, él insistía que los británicos en ese entonces promovían el libre comercio y que lo recetaban como esta este camino al éxito para las economías que apenas estaban industrializando. Pero él decía, así no fue como llegó al éxito económico Inglaterra, más bien lo hizo a través de medidas proteccionistas, pero lo que ahora está haciendo es, una vez que llegó a la cumbre del éxito, está pateando la escalera para que los demás no puedan seguir su mismo camino. Y es aquí lo mismo que está haciendo Trump. Trump justamente está invocando una retórica neomercantilista donde quiere cerrarse a la entrada de otros productos al mercado estadounidense, donde quiere imponer aranceles a los productos que vengan de fuera de los Estados Unidos, quiere perseguir una política industrial donde se favorezca a la industria estadounidense, pero al mismo tiempo quiere exigirle a otros países que se abran a los productos estadounidenses, que no le impongan aranceles a Estados Unidos, que no le impongan impuestos ni restricciones de ningún tipo. Entonces, mientras promueve una cosa en el exterior, al interior la política comercial e industrial que se está persiguiendo, pues es todo lo contrario. Entonces, lo que quiere Estados Unidos con Trump es un reflejo de cómo él construyó también su prestigio y su riqueza en las bienes raíces en Nueva York. Es todo un juego de suma cero, donde Estados Unidos tiene que ganar todos los beneficios a costa de los demás. Y los demás no pueden tener beneficios porque es injusto para Estados Unidos. Esa ha sido la retórica, esa ha sido la narrativa desde su primer mandato. Estados Unidos le ha dado mucho al mundo, ahora es tiempo de que le den de vuelta a Estados Unidos. Y lo que quiere es eso, justamente, que Panamá no cobre impuestos para Estados Unidos, que Estados Unidos pueda llevar por todo el mundo sus productos, a la vez que el mercado estadounidense se cierra a los productos del exterior.
El experto en política internacional Miguel Híjar también se refiere a la amenaza contra Canadá, no solo de aumentar los aranceles contra sus productos, sino también de incorporarlo como estado número 51 de Estados Unidos, algo que dijo recientemente Donald Trump.
Es, creo yo, un reflejo fiel de su estrategia de negociación que tiene décadas implementando en todas sus actividades, de ser prácticamente, como tú lo has dicho, un bully que abusa y trata de desmoralizar a sus contrincantes, a sus contrapartes, con tal de lograr lo que quiere, con tal de poder obtener el mayor beneficio en una especie de juego de suma cero. Y aquí lo que veo es justamente aprovechándose de la debilidad del Partido Liberal y de Justin Trudeau en particular, ha tratado de empujar esta narrativa, que incluso el líder conservador de Canadá, del Partido Conservador, Pierre Poilievre, que muy probablemente se convierta en el nuevo primer ministro, pues ya ha insistido, al igual que Trudeau, bueno, Canadá no va a ser parte de Estados Unidos, los canadienses están orgullosos de su patria y de ser un país separado, y es que históricamente realmente la Canadá como país, su identidad y demás, es prácticamente una creación a partir de un sentimiento antiestadounidense, porque muchas de las personas, cuando Estados Unidos logra su independencia, muchos de aquellos que no querían ser parte de Estados Unidos y que querían seguir siendo leales a la corona británica, justamente migraron hacia la entonces Norteamérica Británica, que después se convertiría en Canadá, y en todas las ocasiones en las que ha habido confrontaciones con Estados Unidos ha quedado muy claro que hay esta distinción entre ambos países. Sí hay, por supuesto, un número muy reducido de canadienses que quizás vean esta opción como atractiva, pero en general sería muy difícil porque obviamente esto implicaría tener que hacer referéndums en todo Canadá, tendría que pasar por un proceso legislativo muy intricado y, por supuesto, también esto tendría consecuencias importantes, porque Canadá, si se suma como un solo estado o si se sumaría como las diferentes provincias, esto podría cambiar también el mapa electoral en Estados Unidos y más bien favorecer a los demócratas más que a los republicanos, lo cual no le conviene a Trump. Y si a eso le sumamos también la cuestión de Quebec, que también es una constante fuente de debates para el gobierno canadiense, pues esto traería todavía más complicaciones al escenario político estadounidense, que de por sí ya tiene muchos retos y complicaciones por las actuales tensiones y tribalismos.
Finalmente, el experto en geopolítica Miguel Híjar habla también sobre cómo el nuevo gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum ha intentado sostener una relación dialogante y respetuosa con el gobierno de Donald Trump, y que justamente ha permitido, en hace pocas horas, un aplazamiento de los aranceles por 30 días.
Creo que fue muy, muy hábil de parte de Sheinbaum nombrar a Juan Ramón de la Fuente como canciller y a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, porque ellos, durante el periodo del presidente López Obrador, fungieron como embajador ante Naciones Unidas y como canciller respectivamente, y en ese sexenio tuvieron ya que lidiar con Donald Trump, particularmente Ebrard cuando era canciller, que le tocó la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, esa experiencia también que ya tuvieron, pues ayuda a que construyan una política exterior hacia Estados Unidos mucho más sólida, donde ya saben cómo responder a la forma de negociar de Donald Trump. Y creo que si hay algo que deben entender los líderes es que si muestran debilidad o molestia frente a Trump, lo único que van a propiciar es que él continúe con esa estrategia de burlarse y atacar. Pero si lo confrontan de una manera similar a la que él utiliza, pues vemos los resultados. Claro que vienen retos importantes, y Sheinbaum ya ha insistido. A ver, México no se va a someter a Estados Unidos, México es un país soberano y tiene que haber una relación de respeto y diálogo y cooperación, porque hay problemas compartidos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la migración, son cuestiones elementales para la seguridad de ambos países, y tiene que haber muchísima cooperación, no puede ser nada más cada país trabajando de manera individual. Y lo que sí ha insistido Sheinbaum es que con todas las deportaciones masivas que ya amenazó Trump, dijo, bueno, okay, vamos a recibir a los mexicanos, pero hasta ahí. Si deportan a personas de otros países, llámense centroamericanos, sudamericanos, caribeños o de otras partes, pues México no va a aceptarlos, no tiene por qué aceptarlos porque pues no son nacionales de este país. Entonces, Sheinbaum ha insistido que sí, va a haber diálogo, sí, pero siempre en una posición de respeto y cooperación.
Esa era la opinión del experto en política internacional, Miguel Híjar. El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos aún no cumple un mes desde su investidura. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora ya han comenzado a generar preocupación, tanto en los líderes mundiales como también cierta desestabilización en la economía global.
Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, por toda esa información.
No, no hay de qué.
Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Y seguimos nuestro análisis sobre la presidencia de Donald Trump, pero esta vez sobre su anuncio de que cancelaría por 90 días la ayuda humanitaria a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de Estado. La administración Trump dice que ordenó la pausa de la ayuda extranjera para darse tiempo a decidir cuáles de los miles de programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad seguirán recibiendo dinero de Estados Unidos. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación por 90 días de la ayuda exterior a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Departamento de Estado. La administración Trump dice que ordenó la pausa de la ayuda extranjera para darse tiempo y decidir cuáles de los miles de programas humanitarios, de desarrollo y de seguridad seguirán recibiendo dinero de Estados Unidos. A propósito, el presidente Donald Trump respondió en el despacho oval de la Casa Blanca a una reportera sobre la relación con América Latina y Brasil.
¿Cómo ves la relación con América Latina y Brasil?
Genial. Debería ser genial. Ellos nos necesitan a nosotros. Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan a nosotros. Todo el mundo nos necesita.
América Latina no es el principal destinatario de la financiación de Estados Unidos en el mundo, pero este aporte supone un ingreso importante para la región y su desarrollo en materia de derechos humanos, derechos civiles, agricultura, seguridad, educación, migración o derechos reproductivos. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio anunció en las últimas horas que él es el nuevo jefe interino de la USAID y dijo que pondrá fin a la insubordinación de esa entidad de ayuda humanitaria.
Las funciones de USAID, muchas funciones van a continuar, van a ser parte de la política exterior, pero tienen que estar alineadas con la política exterior estadounidense.
Estados Unidos es el mayor donante del mundo con un gasto de 68 mil millones de dólares en 2023, según cifras del gobierno. América en su totalidad es una de las regiones que menos recibió ese año, apenas 1.800 millones de dólares. Para el ejercicio fiscal de 2025, la administración Joe Biden había pedido unos 2 mil millones de dólares para su programa de ayuda al desarrollo en Latinoamérica. La analista mexicana Nancy Flores asegura que a través de la USAID, Estados Unidos influye en los países latinoamericanos.
Y aquí estamos hablando de una agencia, la USAID, que pertenece a el gobierno de Estados Unidos. O sea, no es como un ente altruista que va por la vida generando desarrollo, como es la idea que se le quiere poner a esta organización. En realidad se trata de una agencia ligada a la CIA, que es otra agencia del gobierno de Estados Unidos, ambas, pues sí, al final haciendo un trabajo en beneficio de los intereses de una nación que es Estados Unidos.
Colombia es el principal beneficiario regional de la USAID. En 2023 recibió 389 millones de dólares. Las comunidades afectadas por la violencia y el narcotráfico enfrentan un futuro incierto sin el apoyo de los programas de seguridad y derechos humanos. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, alerta que algunos procesos relacionados con crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano se verán afectados por la congelación por 90 días de los fondos estadounidenses.
La importancia de esos fondos para investigar este tipo de crímenes, ¿cierto? Tanto de FARC como de Fuerza Pública, ¿no? En este caso, pues FARC. Entonces, un poco si no hay esos dineros, no se puede investigar las FARC.
A Colombia le sigue Haití, donde la ayuda llegó a 316 millones de dólares, Venezuela con 205 millones, Guatemala 178 millones, Honduras con 144 millones y El Salvador con 138 millones de dólares. Las poblaciones más afectadas por la cancelación de la ayuda incluyen a jóvenes, mujeres, migrantes retornados y comunidades vulnerables. En El Salvador, por ejemplo, los programas de capacitación y empleo para jóvenes inmigrantes retornados se verán gravemente afectados. Recientemente, la administradora de la USAID, Samantha Power, anunció en El Salvador fondos para formación laboral a jóvenes para contrarrestar la migración y las pandillas.
Invertir en su autodeterminación y en su prosperidad y en el éxito, en métodos que apoyen que en la construcción de un futuro aquí, en su casa.
Sin embargo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha elogiado la suspensión argumentando que gran parte de los fondos de USAID se utilizan para financiar grupos de oposición y movimientos desestabilizadores. Mientras el gobierno peruano confirmó que los fondos de la USAID son esenciales para programas de erradicación de cultivos ilícitos y desarrollo agrícola alternativo. El ministro de Desarrollo, Ángel Manero, comentó sobre el congelamiento de los fondos norteamericanos.
La política de sustitución de cultivos, de lucha contra el narcotráfico, de los cultivos alternativos, va a seguir, va a continuar. Sí hemos perdido ahí cierta ayuda de Estados Unidos, vamos a tener que asumirla nosotros como país.
Mientras algunos gobiernos latinoamericanos buscan el diálogo con Washington para revertir la medida, expertos advierten que la interrupción de la asistencia exacerbaría problemas de violencia y pobreza en Latinoamérica, lo que incrementaría la migración hacia Estados Unidos. Además, los especialistas advierten que la suspensión de la ayuda exterior de Estados Unidos abrirá espacios para que otras potencias como China amplíen su influencia en América Latina mediante la oferta de cooperación alternativa. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Y ahora un nuevo episodio de Secretos de Cocina, donde hoy conoceremos a una protagonista especial, Keima Vázquez Montero, una inmigrante venezolana que, desde que llegó a Australia, ha logrado ganarse el corazón de muchas personas a través de su talento en la cocina. Pero su historia comienza mucho antes, en Venezuela, cuando la cocina no solo era una tradición familiar, sino una verdadera pasión que marcó su vida desde la niñez. Keima, quien hoy se considera una chef venezolana, vio cómo su amor por la gastronomía tomó un giro decisivo cuando fue seleccionada para participar en una de las temporadas de MasterChef Australia. Fue allí donde pudo compartir con Australia el conocimiento y los sabores auténticos de su tierra. Su experiencia en el programa la impulsó a seguir su sueño de ser chef y desde entonces ha compartido sus recetas y secretos de la cocina venezolana con su comunidad en Instagram y TikTok. Hoy, en Secretos de Cocina, Keima no solo compartirá una receta sencilla y deliciosa, sino que nos invita a conocer más sobre el origen de su pasión por la cocina, una historia que se remonta a sus primeros recuerdos de la niñez en Venezuela. Escuchemos.
Empieza en Venezuela cuando estoy de 10 años, apenas una niña. Mi familia, toda mi familia es foodie, le encanta cocinar, esta es la familia por parte de materna. Y yo observando a mi abuela, mis tías, mi mamá cocinando, siempre pues estaba curiosa de estar allí y mis papás simplemente en vez de darme libros empezaron a darme libros de cocina.
¿Cuál es entonces tu primer recuerdo relacionado con la cocina venezolana?
Supongo la arepita. Mi abuela nos cuidaba en las tardes y siempre había una arepa en la mesa, ¿no? Siempre, o en las mañanas cuando mi mamá tenía que ir a trabajar, nos dejaba y mi abuela nos consentía con comida. Esa era la forma de ella de decirnos que nos quería y siempre habían, para nosotros, como te digo, la arepa es algo muy tradicional.
Cuéntanos un poco acerca de la arepa, que además es muy disputada con Colombia también. Sí. Cuéntanos un poco sobre la arepa y la comida venezolana. ¿Cómo la describirías?
La arepa como tal es un pan plano hecho de maíz seco, que se rehidrata y por tanto es gluten free, pero es algo que viene, es una preparación indígena, básicamente mesoamericana. La disputa con los colombianos es, digamos, más nueva. Esto es, se remonta de cuando Venezuela y Colombia eran una sola, hace muchos años, en tiempos de colonización. Y la arepa simplemente se hacía en ambos países y evoluciona en ambos países de manera distinta. Entonces, vamos más atrás. O sea, obviamente la arepa se consume para desayuno, almuerzo, cena, como un plato secundario, o sea, como acompañante o como plato principal. Por eso yo lo considero el pan de Venezuela. Pero entonces la comida venezolana como tal nace de la colonización y se funda de todo lo que es la comida española, digamos la migración europea de aquella época de colonización, estoy hablando de 1600, de los años 1600, y los españoles en aquel entonces traen con ellos esclavos también, entonces también tienen influencias africanas. Entonces la comida venezolana en su base, tiene influencia española, indígena y africana. Esa es la base de la comida venezolana. Y obviamente se evoluciona con los ingredientes que hay en el país, que fueron ingredientes.
Y varía también dependiendo de la región. La comida es muy distinta en la zona costera comparada con la zona de la cordillera.
Sí, completamente. O sea, precisamente por la disponibilidad de los ingredientes, varía con la zona geográfica. Muchas técnicas dependía era de lo que había. Entonces, obviamente, en la zona costera tenemos todos estos ingredientes tropicales, lo que es el pescado, los mariscos, y las preparaciones son mucho más caribeñas, ¿no? Y cuando vas ya hacia lo que es la parte andina, donde están las montañas, allí lo que se da es más papa. También los españoles trajeron consigo, en Venezuela no se da el trigo, ellos trajeron consigo el trigo, y vas a ver preparaciones más densas en términos calóricos, porque eso era lo que necesitaba la gente en aquel entonces. Los trabajadores de las montañas necesitaban comida altamente calórica para poder mantener su energía durante el día, ¿no? Entonces es muy distinta la comida, y si vas al Amazonas ves comidas muy aborígenes, como aquí en los aborígenes en Australia. Y se usan insectos, se usan, o sea, lo que había en la zona, entonces es muy local.
Tu pasión por la cocina caima comenzó de muy joven en tu país natal, como describías al comienzo, pero pudiste desempeñarte como chef recién en Australia. ¿Cómo se dio ese paso?
Mira, es muy interesante porque cuando yo estaba en Venezuela siempre quise lograrlo, siempre estuve inclinada a abrir negocios que tuvieran que ver con comida. De hecho, hice un pequeño emprendimiento, pero no se dio. Bueno, y estudié una carrera completamente distinta a la cocina estando en Venezuela. Yo estudié ingeniería y me vengo a Australia como migrante, ¿no? Y desde que llego aquí, pues, el show MasterChef captura mi atención. Cuando finalmente, años después, tomó el coraje de participar en el show, que nunca pensé que iba a entrar, por supuesto, y logro todo este éxito y aprender muchísimo del show, es cuando finalmente reafirmo que realmente puedo hacer esto como una profesión, ¿no? Es ahí donde yo realmente decido cambiar completamente mi profesión y hacer algo que pues, como dices tú, me apasiona. Es algo que para mí no es considerado trabajo, es algo que yo me paro en la mañana y estoy pensando en comida y duermo y estoy soñando con lo que voy a hacer el día siguiente, ¿no? No. Entonces me abrió las puertas, pues, y me dio la oportunidad de experimentarme en ese ámbito y de decir, sí, yo puedo hacerlo. Y luego de allí salgo, pues, pensando cómo yo cultivo esto.
Claro, porque a partir de MasterChef, ahí fue cuando te diste cuenta que tenías talento para cocinar y elaborar platos interesantes, y desde ese punto decidiste que podrías convertir la cocina en una profesión. Cuéntanos un poco más sobre la experiencia en este programa famoso a nivel internacional. ¿Qué aprendiste durante esta participación?
Claro, entrar en un programa como MasterChef es inmenso desde el punto de vista de validación. Porque cuando tú cocinas para tu familia y tus amigos, todo el mundo te dice que sí, es rico, pero tú no presentas esto a un ente más imparcial. No sabes realmente qué es lo que tienes en tus manos. Entonces, el hecho de ser juzgado constantemente, ¿no?, y recibir ese feedback constructivo te da a ti entender desde un punto de vista objetivo que tú tienes las habilidades, ¿me entiendes? No fue hasta que yo me probé en ese ámbito de presión, de creatividad, en donde yo realmente entendí que tengo madera para eso, que tengo las habilidades que necesita un chef para poder continuar haciendo esto, que yo para mí era un joven, ¿me entiendes?
Tengo entendido que llegaste a la cuarta ronda antes de ser descalificada, ¿no? Pero también no te importó mucho porque ya te sentías como una ganadora desde el principio. El ser elegida para participar representó una victoria en sí.
Totalmente. Bueno, como fan del show en tantos años, ya el show va por el 16º entrega, ¿no? En la mía fue la 14ª. Yo no había visto a nadie latino en el show. Yo apliqué con ninguna esperanza de entrar al show, porque jamás pensé que estaban esperando, buscando un talento del tipo, de lo que yo traía. No estaba segura si esta comida era algo de lo que ellos querían ver en el show. Entonces, cuando me eligen para la audición, ni siquiera para el show, para la audición, yo dije, ya llegué, ya lo hice, ya Y de ahí todo lo que vino fue extra para mí. Cada día era, bueno, hay que pellizcarse, que no, porque es un día más, una semana más. O sea, era como para mí un regalo, ¿no?
Kaima, ¿hay algún proyecto o sueño que te gustaría realizar relacionado con la comida venezolana?
Tantos. Pero el más cercano que te puedo decir, creo que estoy soñando hace tiempo con esto, es un libro. Realmente quiero escribir sobre, digamos, esa cocina tradicional, pero puesta aquí en Australia, lo mismo que he estado haciendo con mi canal de cocina. Y es eso, simplificar esos sabores, pero mostrar las técnicas, mostrar las historias y contar esa historia aquí, porque creo que muy poca gente sabe. Entonces, ¿qué? El más cercano quizás es eso, tratar de poner mi tiempo ahorita a organizar todas esas recetas, que ya las creo, ya creo bastantes recetas, y generar un libro enalteciendo la cocina venezolana.
Y compartiendo todos esos secretos. ¿Podrías entonces compartir con nosotros esta tarde una receta tal vez emblemática venezolana que te gustaría que más personas conocieran?
Bueno, no sé si conoces los tequeños. Yo creo que es una de las recetas más famosas, pasapalos, pasabocas, porque tiene que haber un tequeño en todas las fiestas de Venezuela. No puede, incluso en las bodas, en las fiestas más, tiene que haber tequeño. Un tequeño es un palito de queso envuelto en una masita, pero él va enrolladito. Digamos, un palito, imagínatelo enrolladito en masa. Y luego frito, pero es la cosa más rica que te puedes comer en tu vida.
A ver, para las personas que están escuchando y que están interesadas en anotar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los ingredientes y cuál es el método?
Ok, es muy fácil. Aquí en Australia uso halloumi. Halloumi, el queso halloumi. Te vas a comprar un bloque de queso halloumi de 500 gramos y lo vas a partir en palitos de, digamos, 5 centímetros por un dedito. Imagínate un dedo de tu mano, unos palitos. Y vas a hacer una masa que no es leudada, es simplemente 500 gramos de harina normal, un huevito, su toquecito de sal, digamos medio cucharita de sal, una cucharada de azúcar y agua hasta que logres conseguir esa masa, eso, una taza de agua a temperatura ambiente. Y vas a amasar y la reposas. De ahí aplanas tu masa. Tiene que estar, digamos, a medio centímetro de grosor. Y vas a cortar tiras largas de, digamos, si el palito tiene un centímetro de ancho, la tira tiene que tener 2 centímetros de ancho. Y de ahí vas a envolver el palito completamente, que no se ve el queso. Vas a hacer como sobreponiéndole esa masa, ¿no? Imagínate que enrollas tu palito completamente. Y lo aprietas bien y luego lo vas a freír en aceite profundo, ¿no? Hasta que está doradito y ya. Y eso lo sirves con una mayonesa. Ahorita en Australia se consigue esa que se llama tomello, salsa de tomate y mayonesa. O así sencillito, hay gente que se los come así nada más. Es divino.
¡Qué rico! Entonces con mayonesa y... ¿Cómo era la salsa? Mayonesa y salsa de tomate, ketchup. Uh-huh. Que entre paréntesis, en Argentina a esa salsa la llaman salsa golf.
Sí, nosotros la llamamos salsa rosada.
Claro, es una invención media rara, ¿no?
Una invención, pero creo que lo he visto que se llama tomello, algo así, aquí.
Y excelente para las fiestas de niños o encuentros con amigos.
Sí, y ahí nos vamos con el hack, que si no quieres hacer la masa... Y yo estoy muy apurada, agarro puff pastry, corto las mismas tiras, envuelvo mis palitos en tiras de puff pastry y los puedes hornear o los puedes meter en el air fryer también. Y ya.
Y para las personas que quieren saber un poquito más sobre el trabajo que desempeñas, te pueden encontrar en Instagram, ¿no?
Sí, en Instagram, en TikTok. Mi nombre, que es KEYAVPequeñaDeVásquez. Y en ambos es igual.
Muchas gracias, Kaima.
Muchas gracias, Marcia.
Estás escuchando SBS en Español.
Y día abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina, que regresa hoy, es su primer día después de unas largas y merecidas vacaciones. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, Marcia, muchas gracias por la bienvenida y, por supuesto, un saludo para toda la audiencia.
Viene con un montón de energía, Carlos. Comenzamos entonces con una noticia sobre una de las estrellas femeninas del fútbol de Australia.
Así es, la capitana australiana de las Matildas, también jugadora del Chelsea, Sam Kerr, está siendo juzgada por haber tratado a un policía de estúpido y blanco. Así eran las palabras que difundían los medios sociales. Los fiscales han declarado ante el tribunal de Kingston Crown que Kerr supuestamente insultó a un agente de policía refiriéndose a su origen étnico. Kerr, de 31 años, es juzgada por afrenta racista agravada contra un agente de policía durante este incidente ocurrido en Londres en la noche del 29 al 30 de enero de 2023. Según la acusación, la internacional australiana con contrato en ese equipo de Inglaterra, el Chelsea, y su pareja, la también futbolista Christy Mewis, tuvieron un altercado con un taxista cuando regresaban de una fiesta. Este último denunció que sus dos pasajeras se habían negado a abonarle los gastos de limpieza del vehículo después de que una de ellas vomitase en su interior y otra rompiese la ventanilla trasera. Kerr se ha declarado inocente. Vamos a ver en qué termina este juicio.
Vamos a ver. ¿Y qué te parece, Carlos, si nos trasladamos ahora al viejo continente para hablar un poco del fútbol europeo?
Claro que sí, varias noticias. Vamos a empezar con España porque el Girona ganó y dejó atrás 4 derrotas seguidas en la Liga y Champions con una victoria de 2-1 ante Las Palmas y se mete así de nuevo en la pelea por Europa a un punto del Rayo Vallecano. Con este resultado entonces el Girona es séptimo con 31 unidades, mientras Las Palmas es 15 con 23 unidades y a tan solo 2 puntos más que el Deportivo Alavés, que encabeza los puestos de descenso con 21 unidades. Y en Inglaterra, el Chelsea se impuso en el derbi de Londres ante el West Ham de Graham Potter por 2-1 en el Stamford Bridge, una victoria que permite a los Blues remontar al cuarto puesto con 24 fechas disputadas. Los londinenses venían de perder 3 de sus 6 últimos partidos en la Premier League antes de recibir a unos Hammers que están cuajando una discreta temporada y son 15 en la tabla. En la clasificación, el Chelsea se hizo entonces con la cuarta plaza con 43 unidades, beneficiado por las derrotas también del Manchester City, que está en el quinto puesto con 41 puntos. El Newcastle está sexto con 41 unidades y el Bournemouth séptimo con 40 puntos. Y hablando de traspasos, se cerró anoche el mercado en Europa y el Manchester City logró sacar adelante la negociación con el Oporto para el fichaje del volante ofensivo español Fran González en los últimos minutos del mercado. Un fichaje para pailar la ausencia de Rodri, baja por lesión para varios meses. El jugador de 23 años formado en el Barcelona firmó un contrato de 4 años y medio hasta el 2029 y precisó el club inglés un montaje del traspaso no comunicado por el City que se elevaría a unos 60 millones de euros según la prensa británica. Y el volante ofensivo español Marco Asensio, suplente habitual del Paris Saint-Germain, jugará cedido en el Aston Villa el resto de temporada. El jugador de 29 años no entraba en los planes de Luis Enrique con apenas una veintena de minutos de juego desde comienzos de diciembre. Asensio es el tercer jugador cedido por el PSG en esta ventana de fichajes después del central Milan Skriniar y el delantero Randall Kolo Muani. Aston Villa, octavo en la Premier League y ya clasificado a octavos de final de la Champions, es uno de los clubes ingleses más activos en este presente mercado.
Y Carlos, tenemos tiempo para hablar de cricket.
¿Sí? Bueno, vamos a cerrar con una noticia muy importante de cricket, porque anoche se hicieron una premiación importante. Travis Head y Annabel Sutherland han ganado por primera vez los máximos galardones individuales de cricket australiano. Head ha ganado con contundencia la medalla Alan Border, convirtiéndose en el primer jugador del sur de Australia que se alza con este galardón, mientras que Sutherland se ha hecho con el premio Belinda Clark, días después de convertirse en la primera mujer en anotar una tonelada en los tests del MCG. Sutherland afirma que está orgullosa de haber jugado en su país en este año, pero sostiene que ha sido un esfuerzo de todo un equipo. Bueno, decía, perdón por las fallas técnicas, que cree que las actuaciones del equipo se están quedando grabadas más en las que las individuales, y ha habido altibajos con la Copa Mundial por medio y luego un broche de oro con las cenizas, pero ha disfrutado mucho en los últimos 12 meses y no se puede quejar cuando lleva los colores de Australia, y sí, le ha encantado cada minuto de juego.
Bárbaro, ¿te gusta el cricket, Carlos? ¿Te gusta mirarlo, no jugarlo o al revés?
La verdad, no soy muy seguidor del cricket, pero sé que varias personas sí lo siguen, entonces también. Y noticias importantes como esta también es importante traspasarlas al público que nos escucha, porque vivimos en un país que respira y vive por el cricket.
Totalmente, estoy de acuerdo con vos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por toda esta información. Que tengas una linda tarde.
Vos también, muchas gracias.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en SBS Audio Australia en Español. No te olvides que también estamos en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.